Piensa en el futuro. Piensa en el planeta. Piensa circular. Para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en cooperativa con Jorge Lira y Claudio Macías.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Hacemos un nuevo capítulo de Piensa Circular en esta previa de fiestas patrias donde hay que pensar muy circularmente, sobre todo con la cantidad de desechos que se generan. Así que quédense con nosotros para que, digamos, conversemos acerca de los temas que siempre tocamos, que tienen que ver con economía circular, con sustentabilidad y con sus variantes. Por cierto, estoy con Claudio Macías, como es habitual también para hacer este programa. ¿Cómo estás, Claudio?
Acá muy bien. Qué bueno. Todo muy bien, Jorge, ¿y tú?
Muy bien.
¿Preparado ya para el 18, no?
Sí. Yo siempre estoy preparado
para el 18. Siempre, sí. Uno siempre está listo para sí. Esta fecha, ¿no? Desde enero.
Claro que sí. En la mejor fecha de la...
Bueno, vamos a conversar sobre varias alternativas sustentables para estas fiestas, bueno, así que tenemos ya un buen programa.
Así es que quédense con nosotros, vamos a iniciar este nuevo capítulo de Piensa Circular. Bienvenidos y bienvenidas.
Piensa Circular en cooperativa es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
Hoy te vamos a contar sobre cómo el reciclaje se hace parte de estas fiestas patrias.
Así es. Vamos a conversar sobre los nuevos desafíos de la ley REP y cómo la Asociación Gremial de Industriales del Plástico se adapta a los nuevos requerimientos.
En Emprendedores Sustentables conoceremos una nueva solución sustentable para la industria del agro. Estaremos conversando sobre la experiencia de Botanetic y los reconocimientos que ha logrado esta empresa en instancias internacionales.
Huerta y Das de Patio, nuestra habitual sección con consejos para aquellos que tienen jardín, por ejemplo. Bueno, conversamos siempre con Fernando González del vivero La Guan. Hoy sobre si estamos a tiempo aún de plantar.
Y en Consejo Circular, nuestra sección donde te contamos algunos tips para reutilizar algunas cosas, te vamos a enseñar los mejores tips circulares para disfrutar las fiestas patrias de manera sustentable y circular.
De economía circular, sustentabilidad y nuevas prácticas. Piensa Circular en cooperativa.
En octubre comienza a regir la ley REP obligando a los productores de envases y embalajes a encargarse de la recolección y valorización de los residuos que se generan en su industria. Sobre este tema vamos a conversar con Magdalena Balcells. Ella es gerenta general de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico. Queremos saber cómo se está preparando la industria para esta entrada en vigencia del reglamento de envases y embalajes. Magdalena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Piensa Circular. Muchas gracias por acompañarnos.
Hola, Jorge. Hola, Claudio. Muchas gracias por la invitación. Y feliz de estar acá con ustedes a puertas de Fiestas Patrias para aprender sobre los desafíos que nos trae esta ley que parte en vigencia este domingo, no el 1 de octubre, el 16 de septiembre.
Eso. De hecho, ya partió en vigencia la ley y en octubre comienza la operación propiamente tal.
Exactamente.
Así que cuéntanos, Magdalena, antes de entrar en materia con los impactos que va a tener en la industria del plástico, así a grosso modo, para contextualizar, si bien ya hemos venido conversando en distintos programas sobre la ley REP, ¿qué es lo que implica esta ley en general para la ciudadanía?
Bueno, la ley REP, a mi gusto, es una ley marco muy potente porque nos empuja a toda la cadena, es decir, desde las industrias hasta finalmente el consumidor final o todos nosotros como ciudadanía, a empezar a cambiar nuestro paradigma de consumo y de descarte. Entonces, ¿qué dice la ley REP específicamente? La palabra REP quiere decir responsabilidad extendida del productor y tiene un apellido que es fomento al reciclaje. Y básicamente lo que dice es que si antiguamente, antes de tener esta ley, los productores vendían, o sea, se extrae, se produce, se vende, se consume y se descarta. Y se descarta, estoy pensando, por ejemplo, en los alimentos que vienen empacados, los productos de higiene personal, los productos de aseo, eso como a nivel de nuestros hogares.
Claro.
Y en ese sentido, hoy en día lo que dice la ley es, ¿sabe qué más? Usted como vendedor de todos esos productos, el que los comercializa, su responsabilidad no termina en el momento que los vende, sino en el momento que usted se asegura que parte del residuo que se genera, es decir, los residuos que nosotros estamos generando en la casa, producto del consumo, usted los recupera para reincorporarlos en la cadena productiva y hacerlos circulares, como decían ustedes al principio del programa. Entonces, básicamente, ¿qué hace esto? Tú le pones una exigencia al productor, o al más bien al comercializador, y de ahí en adelante empieza a cascadear la responsabilidad hasta nosotros los ciudadanos, que tenemos que asegurarnos de poner estos residuos en los contenedores correspondientes para asegurar que lleguen a un valorizador o reciclador que los transforme en materia prima nuevamente para que vuelvan a entrar en la cadena productiva. Espero que no haya sido muy enredada.
No, clarito. Oye, pero a propósito, ¿cómo es que se... a ver, construyamos la cadena desde que yo compro, digamos, tengo el plástico en la casa. Ahí, partamos por ahí. Tengo ya un envase de detergente.
Ya, perfecto. Ese envase de detergente es valorizable, es decir, es reciclable. Se puede moler y transformarse en pellets, que son como unas lentejitas chiquititas, ¿sí? Y se calienta y se meten en moldes o se sopla, depende el proceso que se utilice, y se puede convertir en nuevos productos. Pueden ser productos de empaque, dependiendo el tipo de plástico, si pueden estar en contacto con alimentos o no, o se pueden transformar en muebles, sillas, cajas, esas barreras que vemos en la calle, en los New Jersey, se pueden transformar en plásticos para la agricultura,
un montón de cosas más. Claro.
Entonces, la idea es que en la casa, bueno, toda esta ley yo lo expliqué muy en rápido, pero tiene un ente central, porque obviamente cuando tú vas al supermercado y compras algo, la marca de arroz no es experta en ir a recoger la bolsa de arroz al final de que el consumidor lo ocupa. Entonces se crea una figura que se llaman los sistemas de gestión, que tienen que ser los encargados de unir las puntas en cuanto a la trazabilidad de este empaque. Entonces las empresas que ponen el arroz en las góndolas de los supermercados tienen que declarar, bueno, nosotros este año en una ventanilla única, este año pusimos tantas toneladas de plástico, tantas toneladas de cartón, tantas toneladas de aluminio, y así todos los materiales que incluye. Y el sistema de gestión se encarga, tomando esa información, de que cada una de estas materialidades a final de año cumplan con una meta de recolección, y esa meta va a ir creciendo gradualmente de aquí a los próximos 12 años.
Y esas son las metas que comienzan a regir ahora a partir de octubre, ¿no?
6 de septiembre. O sea, en octubre empieza la operación, pero por como quedó escrito el decreto, la fecha oficial es este sábado 16 de septiembre.
Claro. Y en ese sentido, entonces, estábamos hablando de la cadena completa, donde la responsabilidad es del productor y el comercializador. Pero ¿cuál es la responsabilidad del ciudadano? ¿Tiene alguna responsabilidad con esta ley? ¿Le va a pasar algo si no recicla?
Mira, aún, o sea, esto es, estamos como en una suerte de marcha blanca. Entonces, aún no existen formalmente, o sea, algunas comunas se han anticipado, pero y la experiencia internacional lo que muestra es que durante una primera etapa, hasta llegar a cierto nivel de recolección, no es necesario que le pase nada al ciudadano. Basta con enseñarle a hacerlo y que participe. Ahora, si la ciudadanía no participa, esto es un fracaso rotundo. Entonces, es fundamental la participación de todos nosotros, aunque no haya una sanción. Llega un minuto en que la recolección ha alcanzado una suerte de meseta, uh-huh, y ahí, por la experiencia internacional, de nuevo, hay que incorporar nuevos mecanismos para asegurar que los ciudadanos cumplan con su parte. Ahora, el ciudadano, para cumplir con su parte, necesita también que no sea súper mega difícil disponer correctamente de los residuos. Entonces, por un lado, ¿qué vamos a tener que aprender? Bueno, el sistema de gestión tiene que, como obligación, asegurar que haya un sistema más o menos cerca de las casas o casa a casa, incluso en los lugares más densos poblacionalmente, donde te recolecten, por darte un ejemplo. Un día te recolectan el papel, otro día te van a recolectar los plásticos, aluminios y Tetra Pak, que van todos juntos, y el vidrio va por separado. Entonces vamos a tener como tres flujos de materiales reciclables a nivel de los hogares, que nos vamos a tener que preocupar nosotros de mantenerlos separados para cuando o bien pase el camión o bien los llevemos a un punto limpio. También, entonces, eso se tendría que replicar en los moles, en el aeropuerto, cosa que si uno está consumiendo algo ahí, también puede hacerlo. Entonces, como una sola ley no puede hacerlo todo, hay otras leyes y otras iniciativas que complementan, ¿cierto?, para que esto avance de manera orgánica y la gente vaya aprendiendo cómo hacerlo.
Okay. Magdalena, en el último tiempo se ha hablado el plástico ha tenido re mala prensa en realidad, ¿eh? Hace poco tiempo con la isla de plástico en el océano, la contaminación por microplástico, etcétera. Pero también nosotros hemos conversado con personas expertas que evidentemente hablan del plástico con respeto, porque en realidad lo que ha pasado es que no se hizo esto antes, digamos, finalmente revalorizarlo. ¿Qué oportunidades se abren hoy en la industria a partir de la entrada en vigencia de este reglamento para el plástico?
A ver, se abre primero entender que sí, el plástico, así como dices tú, ha tenido muy mala prensa. Pero hay que entender que el plástico no llega solo a las islas de plásticos, no llega solo a las playas, no llega solo al suelo. Sí tiene un problema que dura mucho, es resistente y es liviano y se vuela. Y por eso tenemos que asegurar de tener sistemas muy eficaces para recolectar y gestionar los residuos. Y desde ese punto de vista hay que entender que hay países en desarrollo muy grandes, con mucha población, China, India, que no tienen sistemas de gestión de residuos super instalados. Entonces, mientras en esos países que tienen tanto volumen se siga produciendo este problema, vamos a seguir observando que no hay, porque las personas pueden tener la mejor voluntad, pero si tú no tienes dónde depositar esos residuos para que sean aprovechados, no hay caso. O sea, uno no los puede almacenar eternamente en las casas. Entonces, eso por un lado. ¿Qué oportunidades se abren para la industria? Bueno, muchísimas, porque en el fondo, por un lado, vamos a poder reducir la huella de carbono asociada, por ejemplo, al transporte. Nosotros no somos un país petrolero, por lo tanto, casi todas las resinas plásticas que se usan en Chile para hacer los envases que vemos, las botellas de bebida, las cajitas de helado, los potes de yogur, las bolsas de lentejas, de arroz, azúcar, etcétera, todas esas resinas vienen de afuera. Entonces, cuando tú puedes empezar a reutilizar el plástico que ya trajiste y que ya usaste, te evitaste todo ese transporte. O sea, en el fondo ya le evitaste la huella de carbono asociada a traerlos de otro lado. En la segunda vuelta, el plástico reciclado ya no se suma la huella de carbono asociada a los hidrocarburos, que desde donde se origina, del petróleo, por ejemplo. Entonces también reduce significativamente la huella de carbono. Entonces hay una enorme oportunidad para que un material que, como dices tú, ha sido más bien vapuleado, se transforme en un material aliado, que es parte de la solución más que del problema. Por otro lado, hay un montón de elementos que tiene el plástico que lo hace bastante irreemplazable. Entonces tenemos que meterle mucha energía a la concientización y a la importancia de hacer una correcta gestión de este residuo. Y eso pasa por la industria, pasa por los municipios, pasa por nuestras casas, pasa por los colegios. Las nuevas generaciones vienen mucho más expertas que nosotros en estos temas.
Bueno, y también, por otro lado, están surgiendo un montón de emprendimientos, startups, empresas e iniciativas que están trabajando en base a la revalorización o a la creación de estos productos de upcycling también, que están dando también nuevos empleos, nuevos negocios y una nueva industria en base a la revalorización de no solo el plástico, sino que también de otros elementos.
Exactamente, y eso es súper importante porque la industria del plástico lleva años trabajando en estos temas. El hecho de ser un material tan transversal, tan necesario, pero a la vez que ha tenido toda esta mala reputación, entonces ha obligado a la industria a ser muy innovadora. Entonces, además de pensar en, por ejemplo, cómo afinar los espesores de los envases, cómo, por ejemplo, ir pasándose a materiales mucho más claros, sin serigrafías, con etiquetas fáciles de sacar, etcétera. Todo eso tiene que ver para poder aprovechar a menor costo y de mejor manera el producto final. Pero además se han desarrollado aditivos y tecnologías que permiten incluso llevar estos plásticos reciclados a nivel como que fueran un plástico virgen, en términos de que, por ejemplo, en el PET existe esa tecnología, está masificada, y en Chile se están instalando dos plantas que van a hacer eso, y a partir del año 2025, cuando vayamos a comprar la botellita de bebida en la bomba de bencina o en el mall, resulta que esa botellita va a tener al menos un 15% de material reciclado en Chile. Entonces, ese tipo de elementos son súper potentes, y cuando tú hablas del upcycling, tenemos además acuerdos de producción limpia que empujan al cruce de sectores. O sea, en el fondo, todo lo que vamos a capturar de los envases, poder ojalá incorporarlos en industrias de alta demanda de plástico, donde la normativa o el nivel de desempeño de los productos que tú generas no requiere que sean 100% vírgenes los plásticos, como por ejemplo en minería, en construcción, se pueden hacer aislaciones térmicas, se pueden hacer pisos, se pueden hacer en agricultura, hay un montón de usos posibles donde tú no requieres que el plástico sea virgen. Y además se han ido inventando aditivos que mejoren aún más la calidad de esta materia prima reciclada para poder darle aún un alcance más alto a las aplicaciones que tú puedes fabricar a partir de ese material.
Ya, pues, son desafíos importantes los que tiene Acipla, entonces. Sí. Y bueno, en general, todas las personas, si al final esta cuestión es bien transversal, nosotros hemos sido insistentes con ese tema, sobre todo con este reglamento particular, el de las el de los envases y embalajes, porque es de la ley REP donde más el ciudadano común como nosotros tiene una responsabilidad en una parte de la cadena, digamos, como describíamos recién. Así es que por eso siempre es bueno recordar, o sea, conversar de este tema y ser bien majadero, porque hay harta gente que no tiene idea de esto, que ni siquiera existe la ley REP. Entonces, incluso empresas, industrias, claro, pequeñas industrias. Entonces,
así es.
Necesitamos que esta información circule para que todo el mundo esté enterado y logremos cumplir con las metas en la medida que se vayan dando.
Exactamente. Y como te dije al principio, es un tremendo desafío, pero es una lindísima oportunidad para que todos como sociedad cambiemos nuestro paradigma y nos metamos en una lógica de economía circular. O sea, esto llegó para quedarse. Uh-huh. Aquí no hay retorno. Claro. Entonces tenemos que avanzar
no es una
en
moda.
Esa línea.
Ya, pues, Magdalena Balcells es gerente general de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico, conversando con nosotros aquí en Piensa Circular junto a Claudio Macías. Magdalena, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Que estén muy bien.
Gracias a ti también, Magdalena, y felices fiestas.
Chao, chao.
Chao.
Hablando de sustentabilidad y economía, Piensa Circular en Cooperativa.
Si postulaste con tu organización social, te contamos que ya puedes conocer a los beneficiados de este año 2023. Ingresa hoy a construyendosueñosdehogar.cl y descubre si eres uno de los seleccionados. Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
¿Conoces los alcances de la ley REP o cómo las empresas y municipios enfrentan la gestión de los residuos orgánicos? Del 12 al 15 de octubre, destacados expertos en el campo de la economía circular y la sustentabilidad estarán en Espacio Riesgo para profundizar estos temas durante la tercera edición de FIMAS 23. Infórmate más y adquiere tu entrada en FIMAS.cl.
Y durante las fiestas patrias se suele producir mucha basura, sobre todo en fondas y lugares de celebración, las casas también. Las organizaciones de recolectores de base serán clave para la limpieza y la gestión de residuos fonderos. Vamos a escuchar más detalles en la siguiente nota que preparó Mariano Reyes.
20 puntos limpios estarán desplegados en todo el Parque O'Higgins para el desarrollo de las fondas 18eras. Esto se suma a 3 puntos de acopio, 4 camiones de traslado. Esto porque durante las celebraciones de fiestas patrias se suele producir mucha más basura que lo normal. La organización ha estado trabajando en cómo mitigar esto y también cómo impulsar el reciclaje. Para lo primero hay un convenio con 3 organizaciones de recicladores bases y para lo segundo se dispondrá de equipos para separar la basura. Desde el equipo de dirección de de las Fondas, Danilo Pedrero, comenta que la meta es reciclar el 50% del total de la basura.
Dado el volumen de gente que tienen las fondas, la producción de basura es evidentemente alta. Pero bueno, hay algunas sutilezas, porque hay basura que por supuesto se tiene que ir a los rellenos sanitarios, pero viene gran parte que es reciclable, ¿no? Hay gran material que es vidrio, lata, cartón. Para hacer justamente estas gestiones que hemos preparado estos equipos especiales. Pues lo ideal aquí sería que pudiéramos llegar a un 50%, 60% de reciclaje de lo que se produzca.
Los puntos de reciclaje van a ser claves, también el comportamiento de los asistentes. Danilo Pedrero entrega algunas recomendaciones y algunos llamados.
Si yo tiro los papeles al suelo, los demás también lo van a hacer, y si yo no los tiro, es más fácil que el resto no lo haga, y si todos colaboramos, por supuesto que tenemos entornos mucho más seguros, mucho más limpios, ¿no? Darse un tiempo para encontrar los contenedores, utilizarlos, preferir también el uso de materiales reciclables, es decir, consumir latas, consumir vidrio, y por supuesto después dejar donde corresponde. Entre todos hacemos una fonda limpia, amigable y más segura.
Ya sabes entonces, si asistes al Parque O'Higgins o a cualquier fonda dentro de nuestro país, busca los puntos limpios. Trata de aportar al reciclaje, de no botar basura en las calles. Así vivimos un 18 comprometidos con el medio ambiente.
Porque la industria de la música también piensa circular. Hora de reciclar. Canciones con nueva vida.
Momento de la música, ¿a quién piensa circular? Y bueno, acostumbramos a poner harta música chilena, harto cover chileno, porque de eso se trata esta sección. Canciones que son tomadas por artistas nacionales, tal vez más jóvenes, o quien fuera en realidad, para darle una nueva vida, una nueva onda. Y la que vamos a escuchar hoy día es una canción que además salió esta semana y que tiene un significado bien especial para quienes la cantan. A ver, por un lado está Petinelis. Álvaro Enríquez y los suyos, hoy en una banda reformada de Petinelis, que no es la misma original, pero cuya primera canción en la historia fue una canción de Violeta Parra, que se llamaba Arriba quemando el sol, que apareció en un compilado y que después se dio pie a que apareciera un disco posterior de Petinelis, que es un disco que hoy día podríamos decir que es de culto. ¿Ah? Y por otro lado está Juanita Parra, que es baterista de Los Jaivas, que viene de un momento bien intenso con la celebración de los 60 años, que siguen celebrando, por cierto, pero que Juanita también ha experimentado desde el punto de vista del canto, justamente cantando una canción de Violeta Parra en un tributo a Violeta Parra de por allá, por los años 90, digamos, fines de los 90, en fin. Bueno, ahora Petinelis, junto a Juanita Parra, se juntaron para esta versión que se llama Arauco tiene una pena, o de Arauco tiene una pena, la canción de Violeta Parra. Así es que es la que queremos escuchar. Salió esta semana, está disponible en plataformas, también un video bien bonito en YouTube, para el que quiera.
Muy bien, escuchemos.
¿Les parece? Vamos, Petinelis y Juanita Parra, Arauco tiene una pena, quien piensa circular.
llevo el viento sur.
Pensando en el planeta, piensa circular en cooperativa.
Si postulaste con tu organización social, te contamos que ya puedes conocer a los beneficiados de este año 2023. Ingresa hoy a construyendosueñosdehogar.cl y descubre si eres uno de los seleccionados. Sodimac, cuidemos la casa de todos.
Historias que inspiran, sueños que se vuelven un éxito. En Piensa Circular, hora de emprendedores.
Bien, vamos a hablar ahora sobre soluciones sustentables para el estrés al cual se someten las plantas en tiempos de cambio climático. Botanitech es una empresa que está enfocada en esta materia en la industria del agro. Y nuestra siguiente invitada viene llegando de un viaje a Colombia, donde estuvo participando en la Expo Agro Futuro. Se trata de Daniela Weissman, doctora en química y biotecnología, socia fundadora y gerente general de Botanitech. Nos contará detalles de su experiencia en este viaje y cómo ha avanzado esta empresa. ¿Cómo estás, Daniela?
Hola, súper bien, un gusto, gracias por invitarme.
Daniela, ¿qué tal? Te saluda Jorge. Oye, bueno, cuéntame primero cómo fue la participación en la Expo Agro Futuro en Colombia. Primero, hagamos un contexto, ¿de qué se trata este encuentro y cómo fue la participación de Botanitech?
Claro, Jorge, no hay problema. Mira, yo no conocía esta feria, siéndote súper sincera, así que me enteré por una convocatoria de ProChile que llevó empresas consolidadas en el agro a un pabellón y a otro nos llevó a empresas que estamos dedicadas a la innovación en la agricultura, donde llevamos tecnologías nuevas y creadas acá en Chile. Ahí me tocó participar y esta feria trae a los grandes exponentes de la agricultura, o sea, estamos hablando de los fabricadores de insumos, de los grandes productores de las maquinarias, de una feria que yo no sabría en qué edificio podrían meterla acá en Chile, y nosotros estábamos en una sección que se llamaba Axtar, los que éramos de innovación, y ahí era donde estaban estos productos, ¿no es cierto?, más novedosos, y el último día era de 3 días, y el último día incluso se dedicó a inversión, y nos tocó incluso pichar frente a inversionistas colombianos para ver si es que quieren aportar ahí con capital a nuestras empresas.
¿Y cómo le fue? ¿Surgió algún posible inversionista?
Yo espero que bien. Todavía tengo ahí los correos guardados. Con suerte pude deshacer la maleta, así que tengo pendiente escribirle. Por lo menos pude entregar muestras y hartas tarjetas me pidieron por ahí. Así que estoy bien expectante.
Excelente. Daniela, si bien nosotros conversamos con ustedes hace un tiempo, para ir recordando, cuéntanos qué hace Botanitec y cuál es su aporte a la industria del agro.
Claro, mira, en Botanitec nos dedicamos a diseñar y producir soluciones biotecnológicas para la industria agrícola, obviamente, pero nuestra gracia es que nos basamos en principios activos naturales que los obtenemos a partir de economía circular. Nosotros, a diferencia de la mayoría de las agroquímicas que pueden utilizar productos químicos o algunos usan algas, por ejemplo, nosotros utilizamos residuos de la industria agrícola, podas agrícolas en particular, y estas hojitas que yo uso como mi ingrediente secreto es la principal materia que tengo protegida en nuestra patente de invención, y eso es lo que nos hace único e irrepetible. Y nuestras soluciones lo que tienen son antioxidantes, polifenoles. Los polifenoles los producen las plantas para combatir el estrés. Está súper descrito en la naturaleza, o sea, perdón, en la literatura, pero las plantas naturalmente lo hacen justamente porque pasan por procesos de estrés y también nosotros las sometemos a estrés, y así es como se defienden. Y yo las aprovecho de agregar otro poquito para que estén menos estresadas.
Daniela, estamos conversando con Daniela Weissman. Ella es biotecnóloga, doctora en bioquímica y fundadora además y gerente general de Botanitec. Con ella hablamos de este trabajo, pero también de los premios que ha recibido, porque entiendo que viajaste a México porque fuiste finalista de los Circular Awards. ¿Cómo fue eso y qué experiencia recogiste, por ejemplo, allí? ¿Con quién te encontraste? Recién nos contaba lo que había pasado en Colombia.
Ah, sí, claro. Mira, lo de Circular Awards fue una premiación acá en Chile, que es por una ONG que es de la Fundación Circular, no me acuerdo exactamente bien el nombre, perdón, Sistema Circular creo que es, pero que lo que reconocen son empresas que hacen como el centro de su quehacer la economía circular, para obviamente enfocarnos en una industria más sustentable. Eso fue hace poquitito acá en Chile. Y aparte yo participé en este programa de Village Capital, que es asociado a Venture Capital, a inversionistas que capacitan, ¿no es cierto?, a emprendedores del mundo para poder estar preparados para levantar capital. Y el programa en particular que yo participé se llama Reshaping Consumer Behavior, que buscaban startups que contribuyeran a disminuir el food waste, la pérdida de comida. Y éramos de distintos ámbitos, de trazabilidad, de educación. Y en mi caso, como nuestros productos mejoran la calidad de los alimentos, estos tienen una vida más larga, o mayor tiempo en góndola. Y eso también ayuda, por supuesto, a disminuir la pérdida de comida. Y para eso fuimos a México, nos estuvimos capacitando con ellos en talleres, conocimos también otros inversionistas también allá en México, y aprovechamos de pasear un poquito.
Nunca es malo. Daniela, bueno, y estos viajes que estás visitando, haciendo pitch con posibles inversionistas, ustedes también potenciándose como empresa, ¿cuál es el objetivo final? ¿Cuáles son los desafíos que se viene para Botanitec en el futuro en términos de estar buscando inversionistas, buscando capitalizarse? ¿Qué se nos viene?
Mira, nosotros en lo técnico, yo soy científica, entonces la base científica de la empresa es súper robusta, la parte técnica andamos súper bien, pero las ventas es realmente nuestro desafío, penetrar a una industria que es relativamente conservadora y que tiene ciclos de venta muy largos como los del agro, porque yo hago una prueba con un productor y tengo que esperar un año para ver resultados y después hagamos otra, y eso consume muchos recursos. Yo tengo a 3 operarios en planta, trabajo con un agrónoma, estoy yo también, la idea es sobrevivir con esto. Entonces eso, en general, para generar el crecimiento es bastante demandante de tiempo y de recursos, y para eso se buscan inversionistas, y no solamente para poder consolidar esto acá en Chile, sino que ya estamos pensando en poner una patita en Colombia, ya estamos partiendo con la patita en México, y los escalamientos siempre presentan desafíos, en particular no solo operativos, sino de cómo manejar esa demanda y cumplir, ¿no es cierto?, con los estándares que uno quiere entregar y no fallar en el intento. Así que la idea es justamente el crecimiento y la internacionalización.
Ya. Okay. Interesante. Oye, Daniela, para finalizar, cuéntame acerca de la web, las redes, donde la gente puede revisar más del trabajo que hace Botanitec.
Claro, nuestra página web es www.botanitec.cl, del mismo nombre Instagram y Facebook, nos encuentran por Botanitec, al igual que el LinkedIn, que también lo movemos bastante, así que con eso se pueden encontrar nuestros correos, nuestro teléfono, nos pueden escribir por WhatsApp, estamos siempre buscando gente, productores, exportadoras que quisieran probar innovaciones nuevas, y tengo que destacar, sí que es posible que también estamos con el apoyo en este momento del Sofofa Hub, que nos mandamos un fondo hace poquitito y estamos desarrollando un nuevo producto que es Botan Estrés, así que atentos que vamos a seguir desarrollando cosas para ustedes.
¿De qué se trata ese producto que están desarrollando?
Ese en particular lo estamos validando para estreses específicos, como por ejemplo el exceso de temperaturas que viene ahora en el verano o las lluvias que pasamos recién generan un estrés muy importante a nivel radicular por el encharcamiento de las raíces, o también por ejemplo la presencia de nematodos, que son gusanos chiquititos en el suelo, también generan un estrés a nivel de raíces. Bueno, estamos haciendo distintos ensayos con empresas, por ejemplo en Paltas, que se riegan en el sector donde nosotros estamos, Santo Domingo, con Mutazales. Entonces queremos ver el efecto de estos productos y si es que se puede mitigar el efecto nocivo que tienen estos estreses, fomentando la fotosíntesis de las plantas, entonces haciéndolas más eficientes.
Perfecto. Bueno, nosotros en Piensa Circular tenemos una sección estable, que es donde entregamos consejos para amantes de los jardines, huerteros, y ustedes tienen algún producto, porque lo que estamos hablando son para empresas agrícolas que tienen grandes cultivos, grandes plantaciones. ¿Pero tienen algún tipo de producto para la gente en sus casas, que tiene un jardín, que tiene un pequeño huerto, o el mismo departamento, que a veces tenemos algo en nuestros balcones? ¿Hay algo para...?
Ay, me encanta tu pregunta, sí, porque mira, el formato de un litro, si es que alguien tiene un huerto o tiene un jardín grande, es apropiado, pero en realidad si es que estamos pensando en alguien que tiene su planta ornamental en la casita o quizás un cesto así con plantitas, nosotros tenemos una alianza con Freemet, no sé si es que ubican esa marca, que hacen detergentes y cosméticos, perfecto.
Ya los hemos tenido entrevistado acá también, así que...
Ah, maravilloso. Sí, sí. Nosotros trabajamos con ellos y de hecho la línea Jardín de Freemet son nuestros productos. Okay. Así que el bioestimulante que ellos tienen foliar y el bioestimulante de raíces son justamente los productos que nosotros vendemos a otro nivel industrial a las empresas.
¿Y eso se compran en el marketplace de Freemet?
Exactamente, con ellos los pueden adquirir. Y si es que no, nos escriben a nosotros por la botella concentradita que les va a durar, puff, quizás cuánto.
Fantástico.
Ya pues, Daniela Weissman es socia fundadora de Botanitec y gerenta general. Además, ella es científica, es doctora en bioquímica, biotecnología, y conversó con nosotros aquí en Piensa Circular. Daniela, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, nos vemos. Feliz 18.
Igualmente, nos vemos, que esté muy bien. Chao.
Chao.
Porque lo circular parte por casa. Hora de conocer más ideas de huerta autosustentable.
Hacemos Piensa Circular y ya estamos con Fernando González del vivero La One en Calera de Tango, con quien todas las semanas aprendemos muchísimo acerca de el cuidado de nuestros jardines, de nuestras huertas, en fin. Y hoy, Fernando, ¿cómo estás? Quiero preguntarte, o queremos preguntarte acerca de si estamos a tiempo o no de plantar en esta fecha.
Septiembre, vísperas del 18.
Hola, muchachos.
Hola.
Hola, muchachos, ¿cómo están? Sí, pues es una súper pregunta, porque mucha gente cree que solo se planta en invierno y que después tenéis que cuidar las plantas nomás. Pero, ¿por qué tenemos esa idea? Porque si nosotros plantamos en invierno, aprovechamos la época de receso de las plantas y la primavera las pilla en el lugar definitivo. Entonces la planta solamente se dedica a crecer, por decirlo de alguna forma. Ahora, ¿cuál es la salvedad? Todo lo que yo tenga en un contenedor, llámese bolsa, macetero, en estricto rigor lo puedo plantar cualquier época del año. No tengo ningún problema porque al sacar el contenedor no estoy dañando el pan de raíces que tiene la planta, por ende no se debería estresar. Ahora, en la medida que yo me voy acercando más al verano, tengo que tener más cuidado en que no me vaya a faltar el agua, en que va a haber más calor...
La exposición
al
sol,
es más importante tener otras consideraciones. Ahora, tú mencionabas la exposición al sol, y eso también es un punto súper importante. Cuando yo compro una flor o una planta en un vivero, en diciembre, en enero, en donde la tengo bajo una malla Rachel, que por lo general es 60% de sombra, si yo la paso directamente al sol, aunque esta planta aguante el sol, probablemente se va a quemar o se va a resentir un poco. Entonces, esto como dato importante para que uno lo tenga siempre, cualquier planta que está bajo una malla, yo la adapto en un lugar con sol de mañana, por lo menos unos 3 días, una semanita incluso, y de ahí la pongo directo al sol y no va a tener ningún problema.
Que la transición sea gradual.
Justamente, esto es como cuando tú te sacas la polera la primera vez en verano y que hay todo quemado.
Claro.
Es como la misma cosa.
Oye, Fernando, ¿y hay algunos beneficios de plantar en primavera en esta época? Aparte de tener todos los cuidados, ¿existe algún beneficio?
O sea, obviamente la adaptación de la planta al sol va a ser paulatina, por ende no va a generar ningún estrés. Por otro lado, como decía, si tú la plantas, al final la temporada de crecimiento de una planta en general es de agosto-septiembre hasta marzo-abril. ¿Qué significa? Que en la época de invierno, por lo general, la planta no está creciendo. Se va a receso, es como que la planta inverna, por decirlo de alguna forma. Entonces, ese periodo de crecimiento va a ser de temporada completa. Cuando yo planto más con más calor, probablemente la planta crece menos en la temporada, porque se está adaptando, porque tiene algún estrés. Entonces, la planta no va a tener todo ese desarrollo que podría tener si lo tiene la temporada completa, de agosto a septiembre hasta marzo a abril.
Ok. Oye, Fernando, ya, pero estamos hablando de plantar, o sea, a ver, lo que pasa es que, perdón.
Ya, dale nomás.
Soy poco planta.
Dale
nomás. No.
Dale nomás, pregunta pero, todo lo que quieras.
Pero aquí estamos hablando de, a ver, ¿tirar semillas en primavera o trasplantar, por ejemplo, un macetero?
Una masa.
Claro.
Vamos a ordenar los conceptos. Se siembra la semilla, se planta un árbol o una planta. Yo no planto una semilla, por decirlo de esa forma.
Exactamente, ya. Creo que ya me lo habías dicho. Nuevamente.
Puede nuevamente ser, pero nunca está de más.
Quedo como un tipo venido del desierto, como es.
O de departamento.
O de departamento, exactamente. Ya. Estamos hablando entonces de sembrar semillas en primavera o de
plantar un árbol.
Plantar, claro.
Lo que hemos hablado es sobre plantar.
Ya.
Básicamente. Y ahí tiene que ver con árboles, con plantas y semillas. Hay muchas cosas que se pueden plantar ahora en primavera. O sea, perdón, sembrar en. Hasta yo me enredé. Se pueden sembrar en primavera. Por ejemplo, si lo extrapolas a la huerta, en esta época uno podría sembrar todavía tomates, pimentones, cosas que son más de fruto.
Ya. Yeah.
Pero, como para entender bien el concepto de lo de la plantación, si un vivero, por ejemplo, solamente se pudiera plantar en invierno, los viveros cerrarían porque no podría plantar el resto del año. Entonces, es importante tener claro que yo puedo plantar durante todo el año y también puedo sembrar durante todo el año, dependiendo los cultivos. Y si quieren, el próximo domingo podemos hablar de qué cosas son las que se siembran en primavera para tenerlo súper claro y no cometer errores.
Ya.
Buenísimo.
Sí, ¿Les parece?
Me tinca.
Anotado.
Ya pues, Fernando González del vivero La Guana, entonces en Calera de Tango, que este fin de semana estuvo trabajando, de hecho hoy día domingo, pero ya no vayan ni mañana ni pasado porque no nos van a atender.
Va a estar enfiestado.
Muy buen dato.
Sí, no crean que porque es feriado, digamos, aunque sea irrenunciable y él sea el jefe, lo van a atender. Así que no. Fines de semana, de lunes a domingo. Ya, oye, Fernando, fuera de broma, muchas gracias y felices fiestas patrias.
Gracias a ustedes también y muy buen 18.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Chao, buena semana.
Chao, chao.
Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular.
Bien. Llega el momento de la despedida en este Piensa Circular pre-fiestas patrias, fin de semana largo. Habrá tiempo para descansar, habrá tiempo para poner en práctica varias cosas de las que hemos hablado aquí, de las que hemos hablado, digamos, durante todos los programas. Pero ahora, el Consejo Sustentable tiene que ver directamente con lo que se hace en estas fiestas patrias, que es consumir, consumir muchas cosas. Se produce mucho residuo, por lo tanto, vale la pena saber cómo, digamos, manejar eso. Bueno, y otras cosas más. Claudio Macías viene con el Consejo Circular.
Así es. La celebración ya comenzó, es decir, llevamos ya sábado, domingo, nos queda lunes y martes.
El jueves en la noche, Martín.
Por lo tanto, todavía es tiempo de tomar algunas medidas sustentables para el objetivo final, que es evitar lo más posible la basura. ¿Ya? Entonces, lo primero que podemos tener en cuenta es tratar de compostar lo que más se pueda. Todos los restos de verduras, frutas, incluso algunas servilletas, se pueden enviar al compost. Es decir, no tirarla a la basura.
Obvio.
¿Ya? El otro consejo es, tratemos de usar vasos y todo lo que se pueda que sea de vidrio, evitando el plástico. Y si ya no tenemos alternativa, tratemos de utilizar plástico reutilizable. Es decir, evitemos el plástico desechable, el que lo usamos una sola vez y se va a la basura, porque ya lo hemos venido conversando, provoca una huella ambiental muy grave, muy importante, y es lo que hay que tratar de reducir. ¿Sí? Y sabemos que en asados el carbón es importante y obviamente no lo podemos evitar en muchas ocasiones, pero también existen alternativas de parrillas a gas y electricidad, que son unas alternativas bastante viables y bastante buenas en términos de su resultado final. Así que también podemos tenerlas como una opción al momento de hacer un asado.
Yo tengo una parrilla a gas que tiene piedras volcánicas.
¿Y cómo queda?
Muy bueno, bastante. Muy bueno, sí, muy bueno. Sí, es una buena opción.
Una buena opción. Acá lo más importante es evitar, por sobre todo, el usar leña de cualquier tipo, sí, para obvio, hacer un asado. ¿Ya?
Ni siquiera leña seca.
Ni siquiera leña seca.
Ni siquiera leña seca, que es la que supuestamente no contamina, pero evidentemente cualquier otra cosa es menos contaminante que la leña.
Exactamente. Dejemos también de lado las bombillas plásticas. Usemos de papel, metálicas, o mejor aún, no usemos bombilla. Un terremoto sin bombilla es perfectamente tomable.
Sí.
¿Cierto?
Es verdad. Se acaba más rápido, sí. Oye, pero espérate. Conversamos aquí con la gente de I Am Not Plastic, ¿te acuerdas?
Ajá,
tú? Sí. De plástico compostable.
Así es.
Ellos tienen bombillas compostables, por lo tanto...
Esa alternativa también es bastante válida.
Vale la pena darse una vuelta. Venden una caja como con 25, 20, uh-huh, así que...
Genial. Y por último, no menos importante, evitar las botellas plásticas, es decir, preferir botellas, sí, de vidrio o retornable. Y bueno, en general, en el lugar que estemos celebrando nuestras fiestas, con familias, con amigos, con colegas de trabajo, tratemos de colocar recipientes, envases, donde la misma gente, los mismos invitados puedan ir dejando los residuos de manera separada, es decir, un recipiente para el plástico, otro para las latas, para los residuos orgánicos, con tal de que la misma gente que nosotros invitamos nos ayuden a hacer la separación y después sea mucho más fácil llevarla a los puntos de reciclaje.
Compren el pibeño en garrafa, de vidrio, no de plástico, no bidón de plástico.
Totalmente, se hace mucho, sí, más...
Además, la garrafa después se la hace, guarda, sin problema.
Y se rellena.
Así es. Con un buen corcho, no hay problema.
Listo. Sí. Así que, Jorge,
además,
que
tengas más rico el sabor.
¿Sí? Sí. Que tengas unas muy felices fiestas.
Igual tú, Claudio. Igual ustedes que están escuchando el Piensa Circular. Nos vamos a ver el otro domingo.
Así, nos vemos el otro, sí, domingo.
Con la mejor cara, después de varios días de descanso. Y siempre, digamos, listos y dispuestos.
Eso, que todos tengan unas fiestas patrias circulares y sustentables. Nos vemos el próximo domingo.
Que estén bien. Chao, chao.
Chao.
Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa Circular.
Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.